RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una segunda parte del texto de Heidegger, Ser y Tiempo. Esperamos abordar de modo panorámico algunos apartes del texto de Heidegger, específicamente ideas como la de la posibilidad del estar entero, del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte. La atestiguación por parte del Dasein de un poder ser propio y la resolución y las ideas de temporeidad e historicidad, entre otras cosas. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos una vez más con la participación del profesor Einar Monroy Gutiérrez. Te recuerdo, Einar es filósofo egresado de la UNAD, magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura y doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona. Bienvenido nuevamente, Einar, a nuestro programa.
Cordial saludo, Tyron.
Lo novedoso en el planteamiento de Heidegger en Ser y Tiempo estriba en que para llevar a cabo su propósito consideró necesario realizar una analítica existencial de lo que llamó el Dasein, el ser ahí. Heidegger quiso llevar hasta sus últimas consecuencias el principio fenomenológico que proclamaba la necesidad de volver a las cosas mismas sin necesidad de construcciones metafísicas. Quiso romper el predominio de la teoría y de su tradicional esquema sujeto-objeto y destacó la praxis como la forma primordial y privilegiada en la que el hombre accede al mundo y, consecuentemente, al ser. Una forma que no precisa de conocimiento teórico porque es anterior a esto. Vamos pues con la primera parte y sección de Ser y Tiempo, Einar.
Bueno, la primera sección de Ser y Tiempo está dividida en 6 capítulos y a partir de ellos pues vamos a presentar como cada una de las cuestiones más fundamentales de ellos. Respecto al primer capítulo, que comprende el parágrafo 9 al 11, prácticamente Heidegger está formulando el programa de la analítica existencial. Es decir, aquí va a formular él en términos ontológicos, no antropológicos, no psicológicos, no en términos médicos, el análisis del ser humano. Y una cuestión fundamental que puede hallarse unos escritos previos, unas formulaciones previas, es la cuestión de la cotidianidad. En Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, o también llamado Informe Nator, en Ontología hermenéutica de la facticidad y en Introducción a la fenomenología de la religión, podremos encontrar unos abordajes mucho más concretos, mucho más detallados sobre la cuestión de la cotidianidad. En el segundo capítulo, que va del parágrafo 12 al 13, pone Heidegger la cuestión de el estar en el mundo como la constitución fundamental. Sobre este asunto tenemos que decir dos cosas. La primera, que ese estar en no hace referencia a una ubicación, a una espacialidad del tipo como la flor está en el florero, como el escritorio en la oficina, como la universidad en la ciudad. El estar en referido a como constitución fundamental del Dasein hace referencia a un estar involucrado, a un estar familiarizado, ¿sí? Y por tanto, aún no estar en una posición teórica respecto al mundo. Más que teórica, es pragmática. De ahí que el asunto de la precomprensión no suponga un problema epistemológico, sino, en sentido estricto, ontológico.
Todo es mundano, o sea, todo se nos da inmediatamente dentro de una totalidad significante, en la que el significado de cada cosa remite al de las demás. Este mundo es un mundo espacial y temporal, pero es también el mundo significante en el que familiarmente vivimos nuestra vida cotidiana. Vamos, Einar, con ese tercer capítulo sobre la mundaneidad del mundo y con el cuarto capítulo, el estar en el mundo como coestar y ser sí mismo, el uno.
En el capítulo 3, Heidegger se va a dedicar ya a la consideración sobre el mundo en su mundanidad, específicamente a través de tres momentos. El primero es el mundo más inmediato al Dasein en su cotidianidad y obviamente los entes con los que trata cotidianamente en él. Ahí tenemos entonces el mundo circundante y los entes pragmáticos, los utensilios, que prácticamente están significados en un plexo, en un conjunto de relaciones, todos ellos dirigidos a la creación, a la fabricación, que en definitiva terminan en un usuario, esto es, en el Dasein. También hay que llamar la atención que el mundo, y aquí entra, digamos, que en discusión con Descartes, el mundo en términos ontológicos no supone una comprensión en el sentido de una rex extensa, sino más bien un plexo de relaciones significativas, un entramado de relaciones, pero en todo caso no una cosa extensa. En este análisis cabría también otro aspecto fundamental, y es la espacialidad de las cosas que están en el mundo circundante. Las cosas están en un espacio concreto, determinado, delimitado, que es diferente a la espacialidad del Dasein, que se insiste, no está en el mundo como un escritorio en una oficina, sino que esa espacialidad del Dasein se caracteriza por desalejamientos, ¿sí?, y por una relación con las cosas en términos de direccionalidad. En el capítulo cuarto, el Heidegger nos va a hablar del mundo compartido, es decir, coexistimos con otros. Esa forma como convivimos, esa forma como coexistimos, no es del tipo, no es de la misma, no es del mismo modo como nos relacionamos con las cosas, con los utensilios. Esa forma como coexistimos para Heidegger es la solicitud, que a su vez puede ser de dos tipos: una relación de dominio, una relación de control, una relación en la que en última instancia sustituimos el ser del otro, nos imponemos al otro, o bien una solicitud liberadora que, pues como su nombre lo indica, deja ser al otro como otro. La cuestión del sí mismo y del uno. Ese uno al que se refiere Heidegger allí es una especie de sujeto colectivo. Digamos que una masa indiferenciada que determina en términos cotidianos la existencia del sí mismo. Entre otras cosas, esas relaciones de dominio, esas relaciones de nivelación, de medianía, de publicidad. Prácticamente en el uno, el sí mismo está, digamos que en una especie de estado de caída. No es sí mismo en cuanto tal, sino que se deja llevar por la fuerza, por la corriente de ese sujeto colectivo del uno, de la masa indiferenciada.
Muchas gracias, Einar. Dejamos por ahora hasta aquí. Ya continuamos con más en nuestra siguiente sección, después de escuchar algunos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Al explicar la tarea de un análisis temático del AI, Heidegger afirma: este ente lleva en su ser más propio el carácter del no estar cerrado. La expresión AI mienta esta aperturidad esencial. Por medio de ella, este ente, el Dasein, es AI, es Sist. Para él mismo, aúna con el estar siendo ahí del mundo. Esto es en el capítulo quinto. Y también está lo que sigue en el siguiente capítulo, donde se aborda el tema del cuidado como conciencia del ser en la existencia, en el continuo tiempo-espacio, en donde la existencia se revelaría como cuidado del propio ser, a través de la cura, del ansiar la vida y de la subsistencia en el presente y el futuro. El capítulo Einar sobre el cuidado como ser del Dasein. Háblenos, por favor, de esos dos capítulos.
En el capítulo quinto, entonces, ya va a hablar Heidegger específicamente del ser, del estar en como tal. Y este capítulo, a mi juicio, es muy importante porque prácticamente en él es donde se da realmente una comprensión importante, fundamental, de lo que Heidegger está comprendiendo por Dasein. El prefijo da, ahí, sein, ser. Ahora bien, el Dasein está en el mundo, quiere decir, el Dasein está abierto al mundo, o también el Dasein habita un mundo. El Dasein mismo, teniendo en cuenta el prefijo da, el Dasein mismo, es el ahí del ser. Es el ahí donde el ser se manifiesta. El Dasein mismo es aquel a quien el ser se le manifiesta. Y entonces, prácticamente, la analítica existenciaria consistirá precisamente en caracterizar y en articular esos componentes estructurales de la I. Recordemos que son tres modos: la disposición afectiva, la comprensión, el discurso. Que esas estructuras, en términos de la cotidianidad, de un modo impropio, otros dicen inauténtico, serán en las formas de la habladuría, de la curiosidad y de la ambigüedad. Ya en el último capítulo de la primera sección de Ser y Tiempo, Heidegger va a indicar, no a desarrollar en su totalidad, sino a indicar, a mostrar la totalidad estructural del Dasein a partir del cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, Heidegger ha señalado la disposición afectiva de la angustia como ese gozne que articula todas las estructuras existenciales. Es decir, para uno salir de ese estado de medianía, para uno salir de ese estado de caída en la cotidianidad, es necesario la disposición de la angustia. Y como dice Heidegger allí, uno no se angustia por algo, uno no se angustia porque prácticamente lo cogió la tarde. Ese es otro tipo de disposición. Uno prácticamente se angustia ante nada. Es precisamente ese verse ante la nada, verse ante el abismo de su propia existencia, verse a sí mismo en una corriente de tensiones determinadas por un sujeto colectivo, por el uno, por una masa que lo desaleja a uno de sí mismo, ¿sí? Y entonces esa angustia es la que nos permite reconocer que el gozne que articula todas nuestras estructuras existenciales es el cuidado. Y esa estructura del cuidado contiene los momentos de la existenciariedad, es decir, el anticiparse así, o dicho de otra manera, proyectarse en sus posibilidades. Y entonces aquí estamos ya articulando esa relación entre ser y tiempo, entre el cuidado y el tiempo. Otro momento es la facticidad o el estar ya en un mundo, ¿sí? Que esto supone la dimensión temporal del pasado. Nadie está en el mundo desde cero. Nos antecede una tradición. Y finalmente, el momento de la caída, que es el estar en medio de, propio de la caída, el estar en la dimensión temporal del presente. Coloquialmente uno pudiera utilizar esta analogía respecto al estar en medio de. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y finalmente entonces retoma la cuestión del ser, que el ser no es un supraente, el ser no es un ente que está trascendente a la manera de Dios, ¿sí? No, el ser no es algo que está por allá en un topos uranos, sino que el ser es un horizonte de sentido y por tanto es inmanente a aquello de, sobre lo que elucida, aquello sobre lo que da sentido. El ser es horizonte de inteligibilidad de la realidad. Es apertura, ¿sí? Es desvelamiento. Y ojo a esto, que prácticamente en ser, en Heidegger, ser y verdad no es que sean iguales, sin embargo, hay una implicación entre ellos. Ser es desvelamiento, ser es desocultamiento. La comprensión del sentido del ser pasa por una aclaración del fenómeno de la verdad, que prácticamente será lo que Heidegger va a hacer después de ser y tiempo.
Vamos ahora con la sección 2, la posibilidad del estar entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte. Desde la perspectiva de Heidegger, se entiende a la muerte como la posibilidad absolutamente insuperable del Dasein. Heidegger nos expone cómo desde la resolución el Dasein se adelantaría hacia la muerte, alcanzando así la comprensión de su más propia y cabal certeza. De este modo, Heidegger deriva de la analítica existencial desplegada en torno a la pregunta por el sentido del ser, un camino que nos conduciría hacia la comprensión propia y resuelta del fenómeno de la muerte como última instancia en la comprensión del ser en tanto que ser. Y, por otra parte, Heidegger también aborda lo que él llama la atestiguación por parte del Dasein de un poder ser propio y la resolución. Veamos esos dos capítulos, Einar.
En la segunda sección de Ser y Tiempo, que se corresponde con la hermenéutica de sí, entonces vamos a proceder de la misma manera que la anterior, también compuesta por seis capítulos. En el primero, Heidegger va a formular el análisis de la posibilidad del estar entero y el estar vuelto hacia la muerte. No está indicando allí una desesperación, una indicación al suicidio, todo lo contrario. Está diciendo, por un lado, no podemos estar muertos porque ya no existiríamos, es decir, no nos podemos aprender a sí mismos de un modo completo y definitivo, ¿sí? Porque eso supondría también la muerte, y si llegáramos a ese punto, prácticamente ya no existiríamos. Ante eso, entonces, está la posibilidad de experimentar la muerte de los otros. Pero es una cuestión o es una salida que tampoco se puede llevar a cabo porque pues nadie puede morir por otro. Ahora bien, esa asimetría, esa diferencia radical entre la muerte de los otros y la muerte propia nos permite a nosotros reconocer una cuestión peculiar en la muerte, ¿sí? Tiene, por lo menos sin poderla experienciar, sin poderla vivir en sentido propio, pero también en el sentido de los otros, eso nos permite reconocer que es una posibilidad, casi que sería la posibilidad de toda imposibilidad, es una posibilidad inminente, peculiar, irrebasable, irreferible y singular. Ahora bien, allí también Heidegger se da la tarea de revisar cómo se comprende la muerte desde la cotidianidad, ¿sí? Y prácticamente dice una cuestión que se corresponde con la cultura occidental, esa huida ante la muerte. La muerte ha sido, digamos que, vilipendiada, ¿sí? Es a lo que más se le huye, ¿sí? Es en términos cotidianos lo que más nos da miedo, ¿sí? Y en términos ya propios, la muerte, si bien no es una posibilidad que uno pueda realizar, que pueda llevar a cabo, sí es importante en este proceso porque nos permite anticipar procesos liberadores. Eso en el primer capítulo. En el segundo capítulo, ese poder ser propio, esa propiedad, acuérdense que ya en la segunda sección estamos hablando de la hermenéutica de sí, esa propiedad, ese ser sí mismo, en su ser más propio, se evidencia a través de la conciencia, en nuestra capacidad de decidirnos, de relacionarnos con nosotros mismos, de hacer ese tránsito entre la caída, que es lo más común del ser humano. No es que uno caiga, es que uno está en un estado de caída. Porque uno, como les decía anteriormente, está en el uno, está arrastrado por esa fuerza de esa masa indiferenciada, por ese uno que prácticamente lo arrastra, lo marea en esa fuerza que cotidianamente se va desplegando. Y entonces, para dar como ese paso o ese salto entre la cotidianidad, entre el uno y el poder ser propio, se requiere entonces efectivamente tener conciencia, pero más que tener conciencia, tener una resolución de ser por sí mismo, una resolución de conquistar para sí, de cuidar de sí, de ganar para sí niveles de libertad.
La interpretación heideggeriana del tiempo como temporeidad del Dasein es su determinación como horizonte trascendental de la comprensión del ser en general. Heidegger no pierde de vista la mundaneidad del ser ahí, el ser en el mundo. El ser en el mundo es presentado por Heidegger como la estructura fundamental, unitaria e indisociable del ser ahí, aunque para facilitar el análisis se la descomponga en sus distintos momentos. El ser proyecto, el resolverse a un ser propio o auténtico, la conciencia como llamada al más propio ser, la culpa, el sentido del tiempo, la finitud y la muerte. Todos estos temas esenciales a la existencia humana y al mismo tiempo tan difíciles de asumir en la vida cotidiana, son abordados por Heidegger con el rigor intelectual de quien quiere invitar a pensar al ser humano en su verdad más profunda para que se viva desde esa verdad hallada. Nos quedan pendientes aún dos capítulos de la segunda sección que abordaremos en un próximo y último capítulo sobre este interesante libro de Heidegger. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Einar Monroy por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.